Del capítulo 5 en nuestra serie de las letras rojas en el Evangelio de Juan. Nos encontramos aquí enfrente del Monte de los Olivos. Es el que ustedes están viendo ahí enfrente. Es el Monte de los Olivos. Y estamos por entrar por una de las puertas que está frente al Monte de los Olivos, una de las puertas de la ciudad antigua de Jerusalén. Y esta puerta se conoce como la Puerta de los Leones. Y tiene ahí esculpidos unos leones en la puerta. Y es, a esta puerta también se le llama la Puerta de San Esteban, también se le llama, porque de acuerdo a la tradición, fue aquí donde murió lo que se conoce como el primer mártir de la comunidad de discípulos, de creyentes en Yeshua en el primer siglo. Fue aquí donde fue apedreado, así que si eso es así, entonces aquí estuvo parado también el apóstol Pablo, guardando las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban. Así que, bueno, pues es aquí donde vamos a hacer esta grabación, el capítulo 5, en el famoso estanque de Betesda. Y aquí en este lugar, por esta puerta, es donde se entra a el lugar histórico del estanque de Betesda, donde había allí muchos enfermos que estaban esperando el movimiento de las aguas. Y vamos a ver todas las implicaciones de ese milagro, toda la enseñanza que podemos encontrar allí en esas letras rojas de nuestro Salvador Yeshua, que vino a sanar a los afligidos. Así que, bueno, pues vámonos a nuestro estudio del día de hoy desde la ciudad de Jerusalén, desde el estanque de Betesda. Continuemos. Ok, bueno, pues ya llegamos aquí a lo que se construyó en conmemoración del milagro del paralítico de Betesda. Estamos aquí en esta iglesia que conmemora ese milagro. También aquí nació la Virgen María. Ahí vemos que este es el lugar tradicional del nacimiento de la Virgen María. Aquí, de acuerdo a la tradición católica, de aquí era la mamá de María y aquí nació la Virgen María. Así que por eso es que ya se imaginarán que este es un lugar tan importante para millones de católicos que vienen a Jerusalén, porque vienen a ver el sitio de la natividad de María. Y bueno, vamos a entrar al interior y continuamos con nuestro recorrido de las letras rojas, Evangelio de Juan, capítulo 5. Seguimos recorriendo Betesda, el sitio que sirve como marco del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y esto es lo que hay actualmente aquí. Tenemos aquí también como un lugar para la iglesia católica muy importante, ya que esta es la Basílica de Santa Ana, dedicada a la mamá de María, ya que de acuerdo a la tradición, aquí fue donde nació la Virgen María. Aquí tenemos esta basílica muy grande. Bastante impresionante. Y en la parte de afuera, ahora sí, vamos a las ruinas de los estanques de Betesda. Sumamente importante este lugar, históricamente hablando, por todo lo que sucedía aquí, todas las aguas que caían de la lluvia y que eran usadas en el servicio en el templo. Estas son las ruinas del estanque de Bethesda. Vamos a ver lo que dice aquí en este en este mapa. Bethesda. Y ahí está Juan 5. Dice, este lugar estaba por la puerta de las ovejas, una piscina que tenía 5 pórticos. Aquí vemos lo que sucedió también después, aunque era bien sabido que de aquí habían se iban a cabo sanidades milagrosas. Había baños rituales. Después de la destrucción del templo en Jerusalén, perdió su importancia el lugar, aunque se mantenía la tradición de que aquí se llevaban a cabo sanidades. Y aquí se erigió un templo romano dedicado al dios de la medicina. Aquí vemos lo que dice. Las piscinas grandes de 13 metros de profundidad eran utilizadas para recolectar agua de lluvia que venía de las colinas. Jerusalén es una ciudad de muchas colinas y la lluvia que caía en tiempos de lluvias, esta lluvia que caía se recogía en estas piscinas, y esta era el agua que se usaba en el templo. O sea, de aquí todas estas aguas eran dirigidas en canales hacia el templo. Dice, es lo que dice aquí, eran usadas estas aguas para el servicio en el templo. La gente no se bañaba en estas aguas, las ovejas tampoco se bañaban en ellas, no las lavaban en ellas. Y cerca de aquí estaban los baños medicinales donde Yeshua sanó al paralítico. Así que aquí nada más se recolectaba el agua. Y después había unas piscinas medicinales, que es ahí donde, en una de ellas, donde Yeshua sanó al famoso paralítico de Bethesda. Así que bueno, tenemos aquí un tesoro de arqueología, un tesoro de historia, un tesoro para comprobar la veracidad de los evangelios, la veracidad de este capítulo 5. El Evangelio de Juan. Y teniendo este marco extraordinario, vamos a estudiar la profundidad de este lugar. ¿Por qué este lugar es tan importante? ¿Por qué llevó aquí a cabo Yeshua ese milagro? ¿Qué representa ese paralítico? ¿Qué representan esos 5 pórticos? ¿Qué podríamos extraer de esta historia fascinante? ¿Cómo podríamos aplicarla a nuestros días? En nuestra serie de las letras rojas del Evangelio de Juan, en nuestro nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org, desde Bethesda en Jerusalén. Y seguimos grabando aquí en el estanque de Bethesda, y vemos aquí esa escalinata que baja, y esto es parte de estas ruinas de piscinas, de estanques de aguas que llevaban al templo en Jerusalén. Un tesoro arqueológico de tiempos de Jesús de Nazaret, de Yeshua. Estamos aquí en una cisterna de tiempos romanos. Seguimos aquí en Bethesda, y aquí vemos 4 pórticos. Es posible que el del fondo también estaba abierto y era algún pórtico, o este de aquí tiene la forma también de otra puerta. Y aquí vemos incluso agua en esta sección. Y bueno, todo esto como un lugar extraordinario para recrear este capítulo 5 del Evangelio de Juan, el paralítico de Bethesda. Muy bien, pues ahora sí nos encontramos aquí hasta la parte del fondo de estos estanques, el estanque de Bethesda. Ahora sí estamos aquí justamente pisando incluso, estoy pisando yo aquí un poco de lodo porque, bueno, pues ahorita en esta parte no hay agua y estamos viendo aquí literalmente, pisando aquí, estos estudiantes están literalmente viviendo el Evangelio de Juan. Me comentaba aquí una de las estudiantes, Vicky, que a ella siempre le repartieron a cada iglesia, a cada lugar donde iba, le repartían Evangelios de Juan, estos trataditos con el Evangelio de Juan, y nunca se imaginó que iba a vivir el Evangelio de Juan. ¿Qué se siente estar aquí en los estanques de Bethesda, pisando el lodo de esas aguas que se utilizaban para el templo hace 2000 años, que por aquí pasó Jesús de Nazaret, Yeshua? ¿Qué experimentas de estar aquí, Vicky? Es algo indescriptible, ¿no? Indescriptible, indescriptible. Y sobre todo para el estudio que viene a continuación en el capítulo 5, que yo considero que es uno de los estudios más importantes, sobre todo de aquellos que hemos comprendido las raíces hebreas de nuestra fe y andamos en búsqueda de las raíces hebreas. Aquí vamos a aprender algo que desde mi opinión, mi humilde opinión de lo que leo en el capítulo, yo considero que aquí trascendemos incluso a las raíces hebreas. Aquí trascendemos incluso a Abraham, y aquí vamos más atrás que Abraham con este milagro que sucede acá. Por eso es que considero que este estudio es un parteaguas también en todo lo que hemos venido estudiando, en todo este movimiento de las raíces hebreas. Yo considero que este capítulo 5 de Juan va más allá de Abraham. Esto nos remonta al origen mismo de la creación del ser humano. Y sería la única manera realmente de romper con todo tipo de orgullo o de jactancia en aspectos genéticos. El comprender lo que sucedió acá en verdad nos podría llevar a un nivel de restauración, ya ni siquiera de la fe hebrea, sino de la fe humana, de la fe que se le entregó al primer ser humano. Así que vamos al capítulo y les voy a pedir que oremos. Padre, te agradezco por esta oportunidad, Señor. Somos así, somos como este paralítico que estaba aquí, enfermo, sin posibilidad de sanar por sí mismo, esperando un milagro, no esperando un método, no esperando una forma, sino esperando a un personaje, esperando a un Salvador que pudiera darle vida, darle esperanza. Bendito seas por ello, Señor. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa de venir aquí donde todo comenzó. Bendito seas por los méritos de Yeshua. Amén. Capítulo 5 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y este estudio es muy importante complementarlo, lo he estado anunciando en cada estudio que tenemos de las letras rojas. He estado dejándoles de tarea que complementen este estudio con el nivel intermedio del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Complementenlo, ya que ahí comento todo el capítulo verso por verso. Aquí quisiera enfocarme específicamente en las letras en rojo. Y bueno, ahí en ese capítulo, y no les voy a decir ahorita para dejarlos picados, qué significan los 5 pórticos, cuál es el significado de los 5 pórticos, cuál es el significado de cada uno de estos detalles. Y bueno, aquí dice que están un conjunto de paralíticos, de enfermos. Dice a una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y Ya desde alrededor de 150 años antes de Cristo, ya estaba la tradición de que en este lugar sucedían milagros. En este lugar ya se sabía desde la época de los griegos, de los macabeos, la época en que judíos celosos se mantenían aquí, queriendo preservar toda su cultura, toda su fe. Sabían que aquí sucedía un milagro. ¿Y por qué este es un lugar importante en cuestión de las aguas? ¿Por qué? Porque aquí se recolectaba toda el agua de la lluvia que se utilizaba en los servicios del templo. El templo está aquí muy cerquita. Entonces, se construyeron aquí, incluso desde tiempos del rey Acaf, un rey del norte de Israel, se construyeron acá unos estanques bastante, bastante grandes, como los pueden ver, como lo vimos en la introducción. Y aquí se recogía toda esa agua que caía de la lluvia. Y si conectamos esa agua de la lluvia con los profetas, con un profeta en particular, el profeta Isaías, ¿qué representa esa agua de lluvia que se recogía acá? ¿Cuál será el simbolismo del agua de lluvia? Hemos estado hablando mucho en esta serie acerca del agua que desciende de los cielos. ¿Qué representa el agua? La palabra de Dios. Así que esta agua, y si es la palabra de Dios que representa la palabra de Dios, pues obviamente esto es sanidad, esto implica sanidad. Y esta agua se utilizaba para los servicios en el templo. Ahora, había una gran multitud de enfermos que venían aquí a sumergirse en estos estanques de aguas. ¿Y por qué venían aquí en lugar de ir al templo? Pues por estar enfermos, por estar en un estado de impureza, no podían tener acceso al templo. El templo era un lugar sagrado, un lugar donde no tenían acceso muchos de estos enfermos. Entonces, este era el lugar más cercano al que ellos tenían acceso. En su anhelo de recibir un milagro de parte de Dios, venían aquí con la esperanza de ser sanados. Y esperaban el movimiento del agua. Dice ahí que un ángel movía el agua y el primero que descendía quedaba sanado. Ahora, ¿a dónde nos remontará este acontecimiento de aguas que descienden del cielo, aguas, y que se mueven, que alguien las mueve? Y al moverse, esto genera milagro, sanidad, vida. ¿De dónde nos remonta esto? A ver, pónganse a pensar, ¿en dónde se habla? Si nos vamos hacia el principio, y es muy importante saber también por qué los judíos creían que aquí era un lugar de sanidad, porque dentro del pensamiento judío, el templo, el lugar donde está el templo, es la conexión más poderosa que existe entre el ser humano y Dios. Para el judío, dentro de la tradición judía, se cree que en el monte del templo está el fundamento de la creación del ser humano. Que ahí, en ese monte, esa piedra incluso que hay, esa es la piedra de la creación del planeta. Que de esa piedra que está ahí en el monte del templo, de ahí fue creado todo lo que existe. Del planeta Tierra. Y ahí, digamos que ahí en lo profundo, ahí está el jardín, el Edén. Ahí está todo. Esa es la conexión primaria de Dios con el ser humano, donde fueron creados los primeros seres humanos. ¿Y qué dice en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Fíjense, en el principio creó los cielos y la tierra. Luego de repente algo pasa, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, como... De hecho, la palabra se movía en hebreo implica como que revoloteaba. Revoloteaba. Algunos lo conectan con energía. Como una energía que se estaba dando en ese caos, en esas tinieblas. Que también les voy a dejar de tarea que estudien Génesis capítulo 1 para que vean toda la profundidad que podemos hallar ahí. Y la conexión que hay con aspectos incluso científicos y todo. Y en ese ambiente se mueve el Espíritu de Dios en las aguas. Se mueve el Espíritu de Dios en las aguas, revolotea en las aguas, y de ahí empieza un proceso de creación. Empieza la separación de las aguas, empieza la luz y todo lo que vemos ahí en Génesis. O sea que si estas aguas y el templo y todo este lugar en el pensamiento judío nos conectan con Génesis 1, con la creación del ser humano, pues entonces tenemos aquí un acontecimiento que en el contexto que se lleva a cabo, para estos enfermos que venían aquí, que era lo más cercano que tenían para acercarse al origen, acercarse a Bereshit, acercarse a Génesis, acercarse al principio donde todo era
luz, todo era sanidad, todo era perfecto, donde el Espíritu de Dios se movía y tenía contacto con el ser humano. Esa era su esperanza, estar lo más cerca posible. Pero ¿cuál era el problema? Pues que su enfermedad, su impureza, no les permitía acercarse al origen, a donde todo comenzó.
Como si al entrar el agua nacieran de nuevo.
Exactamente, como que querían reconectarse con el primer Adán, querían reconectarse con la creación, donde no había enfermedad, donde no había pecado. Estaban esperando esto. Y entonces, pues había una tradición que estas aguas eran una conexión con el principio, con Génesis, con la sanidad, con cuando todo era perfecto. Estaban ellos anhelando eso. Y fíjense lo que sucede después. Curioso que diga que el ángel, que un ángel es el que movía las aguas, porque yo he leído comentarios rabínicos que dicen que el espíritu que se movía ahí sobre la faz de las aguas, él es el espíritu del Mashiach. Es el espíritu del Mesías. Eso yo lo he leído en comentarios rabínicos. Es algo impresionante. ¿Por qué? Porque en la tradición judía también se considera que el ángel del Señor, y para mí eso es aún más que tradición, para mí eso tiene fundamento bíblico, porque en el profeta Malaquías dice que vendrá un mensajero a preparar el camino al Señor, y dice, y vendrá el ángel del Señor, el ángel del pacto, y vendrá a su templo, el ángel del Señor, al cual ustedes buscan, el ángel del Señor. Y aparece una y otra vez en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, este personaje misterioso que se llama el ángel del Señor, que es el que sacó a Israel de Egipto, es el que tuvo un encuentro ahí con Abraham, es el que le hizo a Abraham detenerse cuando iba a sacrificar a Isaac, que es ahí en ese mismo monte, donde es el lugar de la creación. Y este ángel, este personaje misterioso del ángel del Señor, en Malaquías ya se nos revela que vendría a su templo, vendría al templo, y que alguien le precedería, un mensajero dando anuncio. Y Juan el Bautista dijo que él era ese mensajero que estaba preparando el camino del Señor. O sea que de ahí deducimos que Yeshua, Jesús de Nazaret, es el ángel del pacto, el ángel que aparece a lo largo de todas las Escrituras. O sea que esa tradición de que un ángel movía esas aguas, conectándolo con todo esto que le estoy diciendo, es el espíritu del Mashiach, que es el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, que llevaría a cabo todo eso. Y eso nos remonta a Génesis, y no se nos remonta a Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que, por él fueron creadas todas las cosas. Él es incluso la palabra que se hizo carne. Él es esa lluvia que desciende. Él es la sanidad. Él es el que produce. Él es por quien todas las cosas fueron hechas. Él es el autor del universo, el que creó todas las cosas, el primogénito, el que en él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, sean tronos, principados, dominios. Todo ha sido creado por él y para él. Así que, fíjense nada más. Ese ángel del Señor que estaba en el principio, ese que fue el creador de todo lo que existe, ahora se aparece aquí ante una multitud de personas enfermas, debilitadas, y aquí está un personaje en especial a quien él se dirige. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿A quién representará este hombre? Bueno, pues en el nivel intermedio hablamos de que este hombre paralítico podía tener una conexión, y sin duda creo que así es, con quizás los 38 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Se dice que alrededor de 40 años, bueno, 38, 40, alrededor de este tiempo está el pueblo de Israel rondando en el desierto. Y Israel, al pueblo de Israel se le conoce como el primogénito de Dios. Es decir, el pueblo de Israel es el primogénito de la humanidad. Es decir, ¿cuál era el concepto del primogénito en el pensamiento hebreo? El primogénito era el encargado de velar por el bienestar del resto de la familia. Por eso es que al primogénito los padres le entregaban el doble de la herencia y le asignaban ese mandato para que cuando el papá falleciese, el primogénito era el encargado de velar por el bienestar del resto de la familia. Así que si estamos hablando de la humanidad como una familia, entonces ¿quién es el primogénito de la familia humana para preservar a la humanidad? ¿Quién sería? El pueblo de Israel, la descendencia de Abraham. La responsabilidad del pueblo de Israel sería velar por el bienestar del ser humano, El pueblo de Israel, a través de su obediencia a los pactos, sería el instrumento para sanar a la humanidad, el instrumento para hacer luz a las naciones, el instrumento para que la humanidad mantuviera la esperanza de su conexión con Dios. Y si este paralítico representa al pueblo de Israel, entonces este paralítico representa al primogénito de la humanidad. En un sentido, podríamos decir, ¿quién es el primogénito de la humanidad? El primogénito de la humanidad, o sea, el primer nacido dentro de los seres humanos, ¿quién es? Adán. Entonces, este primogénito también podría padecer también Adán, que ¿cómo está? Paralítico, esperando ser sanado. No puede ser sanado, está anhelando ser sanado, pero no puede. Aquí podríamos ver no nada más al pueblo de Israel representado, sino ver a la humanidad representada. Y cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano, primogénito de la humanidad? ¿Quieres ser sano, primogénito Israel? ¿Quieres ser sano? Todos hemos pecado. Cada cual se apartó por su camino. Todos como ovejas nos descarriamos. Desde el primer hombre, desde Adán, hasta de ahí toda la humanidad, no hay uno solo justo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Toda la humanidad pereció. Todos estamos perdidos en pecados y incapacitados. Yo quiero ser sanado, pero no puedo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No puedo. Por más que quiero, no puedo. Estoy imposibilitado. Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Tenía ahí una pequeña camilla donde se recostaba y Yeshua le da una orden. ¿Qué autoridad? ¿Qué clase de autoridad? ¿Cómo es que si fuera un simple ser humano, podría tener esta autoridad de sanar a este enfermo, de decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Cómo podía tener esa autoridad? Pues simplemente porque Él es la palabra de Dios. Él es la palabra creadora. Él es por quien todas las cosas fueron hechas. Él es en quien estaba la vida. Y Él con autoridad le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Uno de los aspectos más fascinantes del Evangelio de Juan es que Juan nos presenta a Yeshua más allá del hijo de David, más allá del hijo de Abraham, más allá de un personaje histórico descendiente del reino de Judá, descendiente de David, descendiente de las tribus de Israel, descendiente de Abraham. Nos presenta a alguien superior a todo eso. Nos presenta al Hijo de Dios, nos presenta a la palabra, nos presenta a un ser divino, nos presenta a un personaje que tiene poder para recrear todas las cosas, para dar sanidad y para comenzar todo de nuevo. De hecho, Juan, el primer versículo de Juan comienza desde antes de Génesis. En el principio era el verbo. Ya desde antes de Génesis 1:1, ya el verbo, la palabra de Dios por quien todas las cosas fueron hechas, ya precedía a la creación. O sea que Juan, y por eso siento que Juan en especial, y a muchos judíos les suena incluso hasta antisemita el Evangelio de Juan, incluso hasta como chocante, porque hay ocasiones en que sí les sale los judíos y esto, o sea, como si hubiera algo, ¿cómo les diré? Como que no exalta de plano a los judíos, o sea, los pone en la misma categoría que todos los demás. Y simplemente hay algunos textos, por ejemplo, cuando Juan le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Bueno, los judíos fueron un pueblo que tuvieron una responsabilidad y una misión especial de llevar la lluvia de Dios, de llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Pero eso es todo. Tenemos que ir más allá y trascender más allá de todo eso. Y entonces le dice, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, y perdón, vamos al verso 9, me quedé en el verso 9. Dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¡Wow! Y aquí, por algo, nos muestra día de reposo. O sea, ¿qué sucedió en Génesis 1? ¿Qué sucede en Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay un desorden, hay un vacío, que ya el profeta Isaías nos dice que Dios no creó así la tierra, que Dios no la creó desordenada y vacía, sino que para que fuese habitada fue creada. O sea, tiene tuvo un propósito especial la creación, hubo algo que se descompuso, algo que pasó, como si aquí en el capítulo 5 estuviéramos viendo una repetición de Génesis 1, pero aquí ya restaurando y componiendo las cosas. ¿Y qué sucede después de Génesis 1, cuando ya Dios crea todas las cosas, cuando ya termina la obra de la creación? ¿Qué dice que sucedió?
Y reposó
de todas las cosas que había hecho. Y aquí, curiosamente, sana y lo está haciendo en el día de reposo. Y entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Fíjense, ¿a quién representará aquí? Esto me confirma una vez más, ¿a quién representa este hombre paralítico? Mira, has sido sanado, no peques más para que no te vuelva a suceder una cosa peor. ¿A quién nos recuerda que pecó? Y aquí se le está componiendo y le dice: ok, ya te sané, no vuelvas a pecar. ¿Quién es el hombre que pecó, el primer hombre que pecó? Adán. Entonces le dice: ok, ya, se compuso la situación de Adán. En ti estoy manifestando que se restaura, se compone a la humanidad. Tú representas a la humanidad, te estoy sanando. Ok, has sido sanado, no vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor. Y aquí el hombre reconoce, este hombre sin duda paralítico, reconoce que no hay método, no hay forma, no hay manera de ser sanado más que con la intervención divina. No hay otra manera. Muchas veces la religión nos enseña que tenemos que hacer ciertas actividades para ser sanados. ¿Cuántas veces a ti, Vicky, o cualquiera de los que me escuchan, te dices: no, es que tienes que hacer de esta manera? O sea, ¿quieres que Dios te responda? ¿Quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Él haga algo en tu vida? Bueno, viste de esta manera, o come de esta manera, o haz tal cosa, o haz una serie de una lista de cosas que tú tienes que hacer para que seas sanada. Métodos. Ve a tal seminario, toma tal fórmula, mira, haz esto. Y ya probamos de todo. Pero, ¿a qué conclusión llegó este paralítico de Bethesda? Llegó a la conclusión de que no necesito un cómo, necesito un quién. Necesito un salvador. Necesito alguien que me ayude a llegar a esas aguas de vida. Exactamente lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No preguntó, ¿cómo le hago? ¿Quién me ayuda? No, dijo, ¿quién me ayuda? Sí, pero no dijo, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? No preguntó cómo, no preguntó qué, preguntó, ¿quién me ayuda? Necesitas un salvador. Si tú estás hundiéndote en las aguas, si tú estás hundiéndote en arenas movedizas, no necesitas que te enseñen a nadar. No necesitas clases de natación, mira, muévele así. Necesitas a alguien que se meta por ti y te saque de ahí. Exactamente lo que Yeshua está haciendo. Y, bueno, Yeshua le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yeshua era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y aquí Yeshua les va a decir algo que les va a sacudir. Fíjense lo que dice, verso 17. Y Yeshua les respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¡Wow! Esto así se quedaron en shock. Mi padre en Shabbat trabaja. ¿Por qué? Porque hay todo un concepto en el judaísmo, pues obviamente basado en Génesis, que Dios terminó toda la obra que hizo y reposó en el día séptimo. Entonces, pues basado en la interpretación de ese versículo, se supone que Dios ya en el día de reposo ya no hace tampoco nada. Pero, ¿ustedes creen que sería posible que la creación subsista si Dios se tomara un descansito? O sea, Dios podría tomarse un descansito y, bueno, pues ahí ustedes se las arreglan y yo voy a descansar un ratito. ¿Qué pasaría si Dios se desentendiera de todo, siquiera por un segundo? ¿Qué pasaría? ¿Por qué hay empresarios, industriales, negociantes que no pueden cerrar su negocio un solo día, una hora? ¿Por qué no pueden unos generadores? En el mundo que vivimos, ¿por qué el mismo ser humano no es capaz de detener todo el movimiento, ni una labor. Porque hay ciertos sistemas que no los puedes entender. ¿Por qué? Porque se colapsa, o sea, tienes que mantener tu negocio. O sea, es una cuestión natural que en el mundo material lo vemos. Y tenemos una escritura que nos muestra que Dios no se duerme. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ni se dormirá. Dormir quiere decir pues con el descanso. Dios no necesita dormir. Simplemente el Shabbat implica un principio. Un principio de satisfacción. Un principio de que Dios tuvo satisfacción en todo lo que hizo. Y ese reposar no es un reposar porque Él esté cansado y necesite descansar. El mismo profeta Isaías dice que Él no se cansa. Los muchachos, todos se cansan. Todo el ser humano se cansa, pero Él no se cansa. Él no se agota. Entonces aquí Yeshua les dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aún en Shabbat está haciendo bien el Señor. Aún en Shabbat está llevando a cabo obras de beneficio para el ser humano. El Shabbat de hecho fue hecho para el ser humano, para beneficio del ser humano, para hacer bien al ser humano. Pero se hizo una interpretación equivocada del día de reposo. Una interpretación que perdió la esencia de lo que realmente es el Shabbat. Y entonces es en eso en lo que Yeshua les muestra cuál es el principal propósito del día de reposo. Restaurar, sanar, hacer bien, mejorar la vida del ser humano. Para eso es el Shabbat. Eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando el Shabbat eterno. ¿En qué consiste el Shabbat eterno? ¿En qué se va a hacer en el Shabbat eterno? En el Shabbat eterno se va a hacer restauración. De hecho, cualquiera que diga que Yeshua hizo aquí algo que está mal, él mismo puso este argumento. Dice, ¿acaso no los sacerdotes en día de reposo trabajan? Están haciendo las ofrendas, están haciendo trabajo, pero para el bienestar del pueblo y son sin culpa. Y justamente eso es lo que va a explicar a continuación. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Y eso es justo lo que nos presenta el escritor de este evangelio, Juan. Nos presenta a Yeshua como igual al padre. Respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto les digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y aquí nos está diciendo Él, a los que el Hijo quiere les da vida. ¿No te da mucho gusto que Él quiso darte vida a ti? A los que quiere, a los que Él desea. A ti, Vicky, Él decidió darte vida. A ti, Omar, y a todos los que me están escuchando a mí, Él quiso darnos vida. ¡Wow! Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¡Wow! Eso está impresionante. Todo el juicio se lo delegó el Padre al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Contundentes estos textos. No honras al Hijo, por más que digas que estás honrando al Padre, no lo estás honrando. Porque el Padre estableció una manera en que quiere que le honren, y es a través del Hijo. Salmo 2. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y esa palabra honren también se puede traducir como besen al Hijo. Denle amor, denle cariño, enamórense, amen al Hijo, porque eso es lo que el Padre anhela y por eso lo presentó al mundo. Y de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú estás escuchando esto y crees al Padre que envió al Hijo como testimonio de su amor, tienes vida eterna. y has pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Todo eso estábamos nosotros. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados porque tenemos esperanza de vida y la confianza absoluta de que hemos de resucitar por todas estas promesas. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida, y este es uno de los versículos más, también más impresionantes de todo el Evangelio. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí nos está hablando de dos personajes que son uno, pero al mismo tiempo independientes. Aquí nos está hablando este versículo de algo que es difícil que lo entendamos, pero así también lo creían los antiguos hebreos. Que la deidad, que el creador, no es una unidad absoluta, como se enseña en los 13 principios de fe del judaísmo. En los 13 principios del fe del judaísmo, la interpretación de Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, esa declaración que repite todo judío todos los días al levantarse, al acostarse, antes de morir, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que Maimónides, y esto es muy fácil estudiarlo, de hecho en Hebreos capítulo 1 hicimos todo un estudio del tema, de que un rabino llamado Maimónides, en el siglo XI, con el propósito de rechazar la doctrina del Hijo de Dios y de lo que los cristianos y muchos judíos que creían en Yeshua estaban proclamando, que Yeshua era igual al Padre, para quitar y desarraigarse y desconectarse de todo lo relacionado con los cristianos, él interpreta el Shema Israel, escucha Israel, como que Dios es uno absoluto, que no tiene partes, no se puede materializar, no puede tener forma humana, es un único, absoluto, indivisible. Y en eso consiste ser judío. Si tú no crees ese principio y si tú tienes un poquito la idea de que no, Dios tiene un hijo y Dios sí tiene una otra manifestación diferente, automáticamente tú ya no eres considerado judío, eres considerado incluso idólatra. Pero eso no era lo que creían los judíos antes de Maimónides. O sea, esto lo escribió este rabino siglos después de judíos que tenían una doctrina mucho más pura, mucho más cercana a las enseñanzas de los profetas y a las enseñanzas originales de los hebreos. No podíamos decir que el escritor de este Evangelio Juan y todos los apóstoles, ni el apóstol Pablo, enseñado a los pies de Gamaliel, muy anterior a Maimónides, no podíamos decir que ellos son menos judíos que Maimónides. De hecho, ellos estaban mucho más cerca de las fuentes originales, de escritos que muy probablemente ahora ya ni tenemos acceso a ellos, pero era perfectamente judío tener el concepto del escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, era perfectamente judío que en la unidad de Dios había una dualidad, perfectamente judío ese concepto. Y si ustedes analizan cuidadosamente el Shema Israel, aparece el nombre Yud-Heh-Vav-Heh, Eloheinu, nuestro Dios, y luego aparece otro nombre, Yud-Heh-Vav-Heh. O sea, en el Shema aparecen dos veces el nombre Yud-Heh-Vav-Heh. Como que hay dos Yud-Heh-Vav-Heh, y estos dos son Ejad, son uno. Igualito a lo que dice Dios cuando creó al ser humano, varón y hembra los creó, y ambos son una sola carne. Hombre, mujer, una sola carne. Dos, pero uno. Y es lo que nos está expresando este mismo versículo. Fíjense lo que dice. Dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Este versículo está contundente. O sea, no es que es un ser creado, no es que es tiene vida en sí mismo y el Padre tiene vida en sí mismo. Ambos tienen vida en sí mismos, ambos son uno, ambos son eternos. El Padre le entrega todo el juicio, el Padre le entrega toda la autoridad al Hijo. El Hijo es por quien se hacen todas las cosas. Y está diciendo aquí declaraciones que ya para esta época también ya empezaron a chocar, porque desde que regresaron de Babilonia los judíos trataron de empezar, sobre todo los saduceos, empezaron a tratar de erradicar este concepto del Hijo de Dios. También los saduceos empezaron a decir, no, Dios absoluto, Dios uno, y empezaron a quitar todo este concepto hebreo que ya venía del Hijo de Dios. Por eso es que Yeshua, en muchas de sus enseñanzas, es en contra de los saduceos, que dicen, estos, hablando de los líderes, y ellos sabían que se refería a ellos, les dijo que Dios les había enviado profetas y los habían rechazado a todos, pero que al final Dios dijo, les voy a enviar a mi hijo a ver qué hacen. Y entonces dice, ¿qué hará el padre con estos que mataron a su hijo, ¿no? Y por eso les echaba unos, como le llamamos en México, unos toritos, cuando les dice, porque llegó un momento en que al Mesías se le veía como un mero ser humano, todavía de hecho en la actualidad, en el judaísmo, se considera que el Mesías va a ser un simple ser humano y punto, no tiene nada de divino, un simple ser humano. Pero ya también en la época de Yeshua, también algunos tenían esa creencia, que no, que el Mesías, había controversia, unos decían, no, el Mesías es divino, viene de los cielos, y hay textos que muestran a un Mesías divino, a un hijo de Dios, y hay otros que dicen, no, es meramente humano. Pero Yeshua, sabiendo que había esta controversia, les echa el torito de decirles, bueno, a ver, si es un ser humano descendiente de David, si nada más es un hijo de David, entonces, ¿por qué en el Salmo David escribe, en uno de los Salmos, Salmo 110, ¿por qué David le dice al Mesías, dije yo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta... El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué, si es su hijo, por qué le llama Señor? ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué le dijeron? Dice que se quedaron callados, no supieron qué responderle. Dice, David, inspirado por el Espíritu, le dice a su descendiente, al Mesías, se sabía que ese era un texto mesiánico, le llama Adonai, mi Señor, mi Señor. Entonces, bueno, continúa diciendo a verso 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí simplemente está repitiendo lo que dijo Daniel en el capítulo 12, que Dios va a resucitar, va a haber una resurrección de los muertos, algo que los saduceos, los líderes religiosos en aquella época negaban. Aquí Yeshua está diciendo, va a haber una resurrección de los muertos. Los muertos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. ¿Y a quién se le va a dar la autoridad de juzgar quién tiene vida eterna y quién es condenado? ¿A quién se le va a dar esa autoridad? Al Hijo. Él es el que va a decretar quién vive y quién perece. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. No me vengo yo exaltando, dice un proverbio, no hables, no te eches flores a ti mismo. Y aquí está diciendo, bueno, todas estas cosas que le estoy diciendo es porque alguien ya lo dijo de mí. O sea, no me estoy autoexaltando. Yo simplemente estoy diciendo lo que ya previamente alguien dijo de mí a través de las Escrituras. ¿Quién? El Padre ya decretó. A lo largo de las Escrituras habló de su ungido. Habló de aquel que habría de venir a cargar el pecado de todos. Entonces, él simplemente está mostrando que todo lo que se dijo de él a través de los profetas se está cumpliendo. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Cuáles obras daban testimonio de que él era un enviado de Dios? Pues las sanidades, los milagros. El Nicodemo le dijo, nadie podía hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creís. ¿Por qué les dice esto, que no tenían la palabra del Padre morando en ellos? Pues porque están rechazando aquel de quien Dios ya había dado testimonio a través de los profetas. escudriñad las escrituras. Y aquí les manda a ser estudiosos, sean discípulos, escudriñen, estudien las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ustedes saben, le está hablando a los líderes de la nación en aquel tiempo. Y por eso les digo que aquí estamos trascendiendo más allá del pueblo judío. ¿Por qué? Porque una de las cosas de las cuales el pueblo judío se jacta, y tenemos mucho que agradecer del pueblo judío, y es que preservaron las escrituras. Es bendito sea Dios por lo que Él hizo al escoger este pueblo para que nos transmitieran las escrituras. Pero no nada más se trata de escribirlas y transmitirlas, se trata de escudriñarlas y hallar el mensaje que hay ahí. Y aquí Yeshua le está diciendo a los líderes de su época que no estaban escudriñando las escrituras. Y esto parecería ofensivo. Parecería que Yeshua le está diciendo, ustedes no están estudiando, no están haciendo la tarea. Parecería ofensivo. Si viene de Yeshua, es ofensivo. Si tú le dices a un judío, Yeshua les dijo, no estudiaron, no hicieron la tarea. Eso, guay, que no, entonces suena ofensivo. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa si decimos, pues que lo mismo dijo Isaías? Y lo mismo dijo Oseas. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. O sea, Yeshua solo viene a repetir lo que los profetas dijeron. Esa jactancia, esa arrogancia del judío de decir, nosotros hemos guardado la Torah, nosotros hemos guardado, y por eso me irrita tanto, muchos nuevos creyentes en el movimiento de las raíces hebreas que empiezan a jactarse de que guardan las escrituras, que empiezan a jactarse de que están guardando la Torah y que llega un momento en que se jactan más de su observancia de Torah que de aquel que les salvó. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque si pudiéramos hablar en todo caso de alguien que pudo decir yo soy irreprensible en cuanto a la observancia de la ley, si pudiéramos hablar de alguien que sí, wow, nuestros respetos, este hombre sí, era en cuanto a todas las tradiciones, costumbres, era irreprensible, pues entonces hablaríamos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó un momento en que digo, yo soy mucho más celoso que todos los de su época en las tradiciones, en las costumbres, en vivir de acuerdo a la Torah, irreprensible. Pero dijo, todas esas cosas de las que me podía jactar, yo las tengo por basura. Y dijo, si en algo me he de gloriar, he de gloriarme en la cruz de Cristo, en la cruz de Yeshua. Así que, tú que me estás escuchando, y por eso les decía que este es un mensaje que para mí es de los más importantes en el movimiento de las raíces hebreas, del judaísmo mesiánico. Una de las razones por las que yo creo que el judaísmo mesiánico, todos estos movimientos de raíces hebreas, no están dando fruto y no están funcionando y no van a funcionar, se los digo claramente, no van a funcionar, se los digo por experiencia y sé de lo que les estoy hablando, es porque ya que alguien empieza a conocer un poquito y al decir a alguien también hablo de mí mismo porque a mí me pasó y tengo la tendencia que me llegue a pasar, de que nos empezamos a jactar, a gloriar, de que estamos guardando más o estamos más siendo más obedientes a la Torah, a la ley de Moisés. Y por eso es que en el cristianismo, y conozco a muchos líderes cristianos, que les causa repulsión todo el movimiento de las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque ven una bola de orgullosos, de muchos que se jactan de ser judíos y ni siquiera saben de lo que están hablando. Tal como dijo el apóstol Pablo, se jactan de ser doctores de la ley y no saben ni de lo que están hablando. Por eso el apóstol Pablo dijo, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. O sea, estas personas que se jactan, estas personas que sobre todo vienen de un contexto gentil y se empiezan a jactar de un contexto extranjero y que vienen del cristianismo incluso, y al ratito ya están burlándose de los cristianos. Y al ratito están diciendo, ay, nosotros somos hebreos y estos romanos y griegos. Wow, yo cómo me he arrepentido y estoy en un proceso de regrabación de un montón de estudios que yo hice, también con una jactancia terrible. Y ahora yo los escucho y escucho ese espíritu que me contagió, se los digo sinceramente, me contagió ese espíritu de arrogancia, de sentirme superior a los cristianos, así en ponerlos todos en una misma canasta, porque yo sí estoy guardando la Torah de Moisés, yo sí estoy guardando la ley. ¡Qué ridículos! Les aseguro que conozco a muchos cristianos que guardan más Torah que muchos en el movimiento de las raíces hebreas, que se jactan de hablar hebreo y de que están guardando la ley. Les aseguro que conozco gente mucho más ignorante. ¿Y qué opinas tú de esto, Omar? Que guardan más Torah, que tienen un espíritu más humilde, más sencillo, que tienen un corazón más como el de Abraham, que muchos que se jactan y no saben de lo que están hablando. Así que este capítulo nos ubica y nos ubica a ir más allá y no exaltar y no decir, ay, porque puede llegar el momento y es fascinante y tú estás aquí, Vicky, en Israel, y puede ser fascinante y llegar a ver a todos los judíos y todo. Ay, mira, este sí es, y escucho mucho la frase, este es judío, judío. Wow, este sí es de nacimiento. Y se repite, es judío, judío. Como no, no, este sí, este hueso colorado y el apellido. Y mira, mira cómo viste. Y mira. Y aquí Yeshua, y bueno, para que no se ofenda el judío, Ezequiel. Ezequiel dijo que Judá había sido más ramera que las tribus del norte. Y Judá que se llegó a jactar de, ah, estos israelitas del norte, ah, estos samaritanos. Esta jactancia, Ezequiel dijo, Jerusalén fue más ramera. Esta ciudad. Y bueno, triste, suena feo, pero y no de ninguna manera lo hacemos por juzgar, porque todos estamos ahí, todos estamos perdidos. ¿Por qué está esta ciudad destruida? ¿Por qué? ¿Por qué vemos lo que vemos? ¿Por qué ahorita vemos otra vez lleno de idolatría? ¿Por qué vemos todos estos juicios que están sobre esta nación? Porque la nación no se ha humillado. La nación entera no se ha humillado. Y eso es una obra que tenemos que hacer cada uno de nosotros por nuestra propia cuenta. No tenemos que ver la paja en el ojo ajeno, sino mirar la viga que hay en nuestro ojo y decir, a ver, ¿en qué estoy yo cayendo igual que estos? De jactarme de un montón de cosas externas y no escudriñar las escrituras. Y es lo que Yeshua está diciendo, escudriñen, estudien las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí. Lo único que necesitas es venir a mí, reconocer que tus mejores obras, tus obras de justicia, son como trapos de inmundicia. Y eso lo dijo Isaías. Todas nuestras obras son como suciedad. Todas nuestras obras de justicia como trapos de inmundicia. Y todos nosotros caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que hizo este paralítico representante de toda la humanidad. Decir, no puedo salvarme, Señor, necesito un salvador. Y concluye diciendo Yeshua, gloria de los hombres no recibo. ¿Cuál es la causa de esta jactancia? ¿Cuál es la causa de que el hombre no puede venir a Yeshua? ¿Cuál es la causa en aquella época y aún en esta época? ¿Cuál es la causa? Verso 42, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. Esta maldita tendencia del ser humano, del orgullo, de autoexaltarnos, de exaltar al hombre, de exaltar a otras personas. Y dice, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis? Fíjense la pregunta que hace Yeshua. Y quisiera con esto concluir y que reflexionamos en ¿hasta dónde esta levadura de los fariseos, de algunos líderes religiosos de su época, nos ha contagiado? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, el pretender ser algo más de lo que somos. Y dijo, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios. ¿Cómo puedes creer si lo único que estás buscando es que te exalten y te pongan un lugar de autoridad y te digan rabí y maestro y te besen la mano? ¿Cómo puedes creer? Yeshua dice, no vas a creer. No vas a creer. ¿Cómo puedes creer si lo único que buscas es gloria, es presunción, es un lugar, es una posición? Esa es la razón por la que no creyeron en él. ¿Cómo puedes creer si solo buscan la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ah, ¿te jactas de Moisés? ¿Te jactas de que guardas perfectamente la ley de Moisés? Pues entonces por Moisés vas a ser juzgado. ¿Y cuál era la característica de Moisés? ¿Qué nos habla la Escritura acerca de la actitud que tenía Moisés? ¿Qué actitud tenía Moisés? Dice que era el hombre más humilde y más manso de toda la tierra. Así que, ¿cómo es posible que alguien que dice, yo sigo a Moisés, él es mi maestro, y yo todo lo que diga Moisés, y ahí estoy escudriñando la palabra de Moisés, ¿cómo es posible que un discípulo de Moisés tenga una actitud de arrogancia, de superioridad, de mirar a otros de lejos, de verte y de este inmundo? Ponte a pensar en toda la gente que has conocido, que dice ser seguidor de Moisés, que está todos los días, estudia a Moisés, y al mirarte, te barre con la mirada. Te dice, este ignorante, inmundo, yo sigo a Moisés. Ponte a pensar en eso. Y dice, por eso no piensen que yo les voy a acusar, Moisés les va a acusar. El hombre más manso, el hombre más humilde de toda la tierra. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Padre, te ruego con todo mi corazón por este movimiento de las raíces hebreas, por todos estos movimientos mesiánicos, que como esta multitud de enfermos, de paralíticos, de cojos que estaban aquí, estamos todos, Señor, incluyéndome yo, incluyendo todos los que escuchan este mensaje, estamos incapacitados de ser recreados, de llegar otra vez a la imagen y semejanza de tu Hijo, del postrer Adán, de aquel que venció. Señor, estamos todos incapacitados. Muéstranos, Padre, que este sea un mensaje de humildad, que nos remonte al pensamiento de que al ser creados en Cristo, al ser creados en el Mesías Yeshua, ya no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer, sino todos somos uno en Él. El postrer Adán, todos volvemos a ese origen, a ese capítulo 1 de Génesis, antes de la caída, antes del pecado, donde todos somos uno, donde no hay diferencias, donde no es necesario que haya más diferencias, donde no es necesario ni siquiera ya que haya maestros, donde no es necesario que unos a otros les enseñemos acerca de Dios, donde no es necesario que yo le diga a alguien, conoce a Dios, porque todos te conocerán, Señor, que todos te conozcan. Te ruego, Padre, que en verdad sigamos a Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, el hombre más humilde, y que en verdad, al creer en él, creamos en aquel de quien escribió él, Yeshua. Aquel que, estando en una gloria inaccesible, aquel que tú le diste potestad de tener vida en sí mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros y tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Señor, si hay una razón por la que todo esto está en ruinas y destruido, es por la jactancia y el orgullo de tu pueblo, Señor. Y tu palabra dice que no hay excusa, que el que se exalta será humillado. Señor, muéstranos, abre nuestros ojos para ver las ruinas, Señor. Danos un corazón como el de Daniel, como el de Nehemías, que al ver todas estas ruinas, reconocieron su maldad y dijeron, nuestras ciudades están en ruinas, están llenas de idolatría. Esta ciudad, Señor, Jerusalén, que es tu gloria, que es el estrado de tus pies, es un lugar lleno de idolatría, pisado por extranjeros. Y Señor, muchos de tus hijos, llenos de arrogancia, llenos de orgullo, te ruego que nos humilles, que nos quebrantes, aunque duela, Señor, quizás, aunque sea doloroso, pero es bueno para nuestras almas. Te ruego que nos lleves a esa conclusión a la que llegó este paralítico, que ya ni siquiera se esforzaba, que se dio por vencido, que dijo, ya para qué me esfuerzo, ya para qué sigo intentándolo, si de todos modos no lo voy a lograr. Ayúdanos a llegar a ese lugar de bancarrota espiritual, ese lugar donde decimos, no es mis fuerzas, no es lo que yo pueda hacer, necesito un Salvador. Y si tú estás en este momento reconociendo y teniendo un destello de humildad, no desaproveches tener este destello de humildad. No desaproveches si en este momento reconoces que no importa cuánto hagas, es imposible ser sano por tu propia cuenta. Necesitas un acto de recreación, necesitas un nuevo corazón, necesitas una salvación. Y esa salvación ya nos fue dada en Yeshua. Si tú reconoces en este momento que estás muerto en delitos y pecados, y oyes su voz, esa voz que te está dando esperanza y que te quiere dar vida, porque Él dijo que Él le daría vida a quien Él quisiera. Y te aseguro que si tú estás escuchando este mensaje, es que Él quiere darte vida. Pero lo único que puede impedirte venir a Él es tu orgullo, tu arrogancia, la vergüenza de lo que van a decir de ti, el qué dirán, el buscar la gloria unos de otros. Pero yo te ruego que no busques la gloria que viene de los hombres, que es pasajera, que busques la gloria que viene del que te creó. Y si llegas a esa conclusión del paralítico en este momento, te voy a invitar que hagas esta oración. Y es una oración que es el resultado de la pregunta que te va a hacer en este momento Yeshua. Yeshua te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿De verdad quieres ser sano? ¿De verdad quieres ser restaurado? ¿De verdad lo deseas? ¿De verdad es el deseo más grande que tienes en tu corazón? Si quieres ser sano, entonces, lo único que tienes que hacer es decirle, sí, Señor, quiero ser sano, sáname, Señor. No puedo, ya lo intenté todo, ya probé todas las religiones, ya probé todos los métodos, ya lo probé todo, Señor. Y he llegado a la conclusión que necesito que alguien me sane, que alguien me haga una nueva criatura. Y yo creo que eres tú, el único que puede hacerlo, ningún hombre. Porque todos los hombres están igual que yo. Todos los hombres están igual de enfermos que yo. Estoy en medio de una multitud de enfermos, de cojos, de incapacitados, de ciegos, de sordos. Sáname, Yeshua. Solo tú eres el varón perfecto. Sáname. Gracias, Yeshua, porque tú quieres sanarnos. Gracias porque has dado testimonio de tu amor, de tu misericordia. Y está escrito que todo el que invocare tu nombre será salvo, será sano, recibirá misericordia. Que el que encubre el pecado no prosperará, pero el que se arrepiente y se aparta, el que lo confiesa, el que reconoce y se aparta, alcanzará misericordia. Bendito seas, Yeshua, por recrearnos, por restaurarnos a la imagen del primer Adán antes de que cayese. Y esta nueva creación en que ya no importa, Señor, ya no importa de dónde somos, ya no importa si somos mexicanos o guatemaltecos o venezolanos o judíos o griegos, ya no importa, sino somos una nueva creación, un nuevo hombre, creados en Yeshua para buenas obras, creados en el poster Adán, en el segundo Adán, en aquel que haría todas las cosas nuevas. Bendito sea su nombre. Amén.